Hablaba hace poco, entrevistaba a las 8:30 de la mañana al presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Él obviamente no ocultaba la preocupación de los datos que hoy, lamentablemente, son los que son, de 5.100 personas contagiadas en Canarias, 4.000 se encuentran en la isla de Tenerife, pero descarta el presidente del Cabildo, y ayer también fue apoyado por los 31 alcaldes de esta isla que se dieron cita, atención, no falló ni uno, en el auditorio Adán Martín de Santa Cruz de Tenerife. También los alcaldes descartaron la opción del confinamiento de la isla y el confinamiento perimetral, o sea, el confinamiento de algunas localidades. Hoy el gobierno de Canarias dará a conocer cuáles son esas medidas, porque asegura el presidente del Cabildo que parar la isla en este momento, Enrique, parar la isla, y hablamos de las consecuencias económicas, sería terrible para los intereses de Tenerife y de Canarias, naturalmente.
Bueno, la isla de facto está parada.
Es que está parada.
De facto está parada. Más allá de lo que queramos interpretar o de como tú decías antes, ¿no?, del rédito político que pueda tener una decisión u otra dentro de lo que es la economía, la sanidad y el turismo, económicamente la isla está parada. Está pues al 7% del ritmo que debería de llevar, ¿no? Y incluso soy un poco generoso. Yo personalmente, y lo lamento, no comparto la visión de nuestro presidente. Ajá. Porque sinceramente yo creo que ya se debería de haber producido algún cierre perimetral sectorizado, pues como se hizo en Madrid, por barrios o incluso por barrios.
O sea, tú sí apuestas como yo, tengo que decirlo. Yo sí apuesto por ese cierre perimetral.
Sí, creo que todo lo demás son tiritas en una herida abierta sangrante, es mi opinión. Y además, ahí están los datos, es decir, llevamos ya varias semanas / meses viendo cómo la curva en Tenerife iba evolucionando hacia arriba, por desgracia, y esas cosas se tienen que parar en ese momento. Leía esta mañana noticias, pues eso, del mundo de la sanidad, de los hospitales que tenemos en nuestra isla, y todo el mundo decía lo mismo, decía, esto está completamente descontrolado. Y además es un contagio comunitario, con lo cual ya es muy difícil de atajar si no se hacen medidas realmente restrictivas. Todo lo demás, desde mi punto de vista, lo único que hace es, y vamos al entorno turístico,
claro,
lo único que hace es enturbiar la información, porque ahora mismo te puedo asegurar que los pocos mercados emisores que están libres de culpa, porque ya sabemos Inglaterra en qué situación está.
Te iba a preguntar.
Decisión política donde las haya, presión, Brexit, este tipo de cosas, España
sí
poniéndose en contra. Entonces, estoy, aparte de que en Gran Bretaña siguen teniendo su historia particular, que andan por 400, 500 diarios.
Un gravísimo problema.
Alemania, que desde mi punto de vista, ole por la señora Merkel, creo que es la única
que
está poniendo sensatez en todo esto. Sensatez dura, pero sensatez. Ella siempre ha sido así, como lo fue la Thatcher en su momento,
claro,
sin entrar en colores políticos, pero era gente que, bueno, hacía lo que entendía que tenía que hacer a pesar de, bueno, pues Alemania es un mercado que prácticamente se nos ha cerrado hasta finales de enero.
Sí, Alemania está confinada.
Por eso. Bueno, está confinada
comercialmente
hablando, efectivamente.
Comercialmente.
Es decir,
y luego
el que quiera viajar puede viajar.
Se aconseja no viajar,
exacto, pero no lo han cerrado en bloque, o no han hecho, pues como en Gran Bretaña, que han metido otra vez cuarentena, nos han quitado corredores seguros y demás, ¿no? Pero yo personalmente creo que el daño, a ver, Santa Cruz está mal, La Laguna está mal, Candelaria está mal, aquí empezamos a tener algunos problemas, pero no es un problema de toda la isla. Entonces, ¿por qué tienen que pagar justos por pecadores? Uh-huh. Porque hay gente que lo ha hecho bien y se tiene que comer el marrón de aquellos que lo han hecho mal.
Por eso no cerrar la isla, sino ese confinamiento perimetral.
Claro, claro. A ver,
incluso por barrios, ¿eh?
Sí,
cabe
sí
la posibilidad.
Mira, ayer hablaba con una persona, habitante y ciudadana de La Laguna, que me decía que en realidad en La Laguna el problema no está tanto en La Laguna Casco, sino en los barrios.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y me lo decía, entiendo que de bastante buena tinta. Yo no lo he contrastado, pero parece ser que el problema está más en la periferia que en el centro, ¿no? Entonces, a ver, no pasa nada porque se tenga que cerrar un barrio. Se ha hecho en toda España.
En Madrid se hizo, ¿eh?
No,
y funcionó.
Se ha hecho en Madrid, se ha hecho en muchos otros sitios.
Sí, no, pero
sitios,
que en Madrid,
¿no?,
se
claro
hizo, fue muy criticado y funcionó muy bien.
Bueno, pero ahí está la prueba. Lo que yo creo que no funciona es que 31 alcaldes se pongan de acuerdo para algo que que es un...
Una tirita, como una tú has tirita. Dicho.
Es que no yo no le veo...
Oye, la decisión de Angela Merkel, la democristiana Angela Merkel, ya saben ustedes que siempre que yo digo democristiana, saco, ¿no? Digo abiertamente, yo soy democristiano, para que todo el mundo lo tenga muy claro. Esa decisión sí ha sido una verdadera estocada, ¿no? Para la industria turística.
Sí. A ver, dentro de que no es un cierre absoluto, pues es otra más. La verdad es que vamos de estocada en estocada. Si fuéramos un toro ya no tendríamos dónde ponernos las banderillas, la verdad. Pero bueno, sinceramente, y mal que me pese, es que le tengo que dar la razón. En Alemania las cosas se están poniendo muy, muy, muy mal y el sentido común democristiano, comunista o ultraderechista, me da exactamente igual, el sentido común dice... A ver, señores, vamos a cuidar nosotros nuestra casa antes de ponernos a cuidar la de los demás. Y Alemania, a pesar de que es una economía extraordinariamente más fuerte que la nuestra, la decisión que ha tomado es tan drástica como se tomó en marzo. O sea, está a ese nivel. Pero es que yo entiendo que hasta que las vacunas, que ojalá nos demuestren su eficacia en breve, no estén ya de una forma, digamos, bien introducida... Mm-hmm. Pues hay que seguir tomando medidas de este calibre. Yo lo que no entiendo es por qué aquí nos da tanto miedo tomar ese tipo de medidas.
Porque yo creo que prima la política del voto, como he dicho, y no prima la política de la vida.
Sí, puede ser. Yo no te digo...
Hay mucha cobardía política.
Yo no te digo ni que sí ni que no, pero
mucho interés personal.
Si yo fuera
preservar
alcalde,
mi sitio, mi poder.
Sí, vamos... Si me permite, yo voy a ser un poquito menos político y voy a pensar un poco más abierto y decir, bueno, si yo fuera alcalde de una población aquí en Tenerife, no me gustaría ver a mis ciudadanos confinados. Me quedo ahí, ¿vale? No por el voto o no voto, sino no me gusta verlos confinados. Pero es que hay un sentido común. Es que, a ver, vamos directamente al precipicio. Ahora sí que ya no hay tabla de salvación por ninguna parte. ¿Por qué ha pasado en Tenerife y no pasa en Gran Canaria o en Fuerteventura o en Lanzarote? Yo ahora no lo discuto. Que lo hubiéramos tenido que haber gestionado antes... ¿Con mano más dura? Desde luego.
Desde luego.
Desde luego, porque sacarnos del corredor seguro, que además han sacado a toda Canarias.
Claro, pero por culpa de la isla de Tenerife.
Por culpa de Tenerife, sin duda alguna.
Que es la leprosería de Canarias y Tenerife está en Canarias.
Ya quisiéramos estar como están en Gran Canaria, por ejemplo.
Por favor.
Que lo han hecho muy bien, y todo hay que decirlo. Pues por culpa nuestra está afectando a todo el mundo, pero es que nos seguimos mirando el ombligo, es que seguimos sin realmente poner remedios eficaces a una situación que cuando... ¿Tú recuerdas el miércoles de la semana pasada? Mm-hmm. Si alguien tiene grabado el programa, estuvimos hablando de corredor seguro, de que parecía que las cosas y tal. En menos de 24 horas...
Nos quitan.
Se dio la vuelta por completo. O sea, pasamos del cielo al infierno en 24 horas. O sea, yo estaba editando, como sabes, este programa luego lo edito y lo distribuyo en mis redes sociales,
cierto,
y demás.
Cierto.
Y claro, lo estuve escuchando. Lo estuve escuchando el jueves. Y ya no valía nada. Nada. La mitad de lo que dije el miércoles no tenía ya ningún sentido el jueves. Madre del amor hermoso.
En 24 horas, una sección tan importante como esta, con datos de un experto turístico, en 24 horas había muerto.
Ya no tenía ninguna
validez.
Ninguna validez. Pero es que así estamos, ¿no? Y bueno, pues a ver, siempre intento buscar algún golpe de arena. La cal ya la tenemos aquí todos los días. A pesar de los pesares, el turismo... sigue mirando a un corto medio plazo con todo el optimismo del mundo, ¿eh? O sea, ahora mismo ya empieza el efecto dominó que yo llamaba hace unos meses, ya está empezando en el entorno turístico movimientos estratégicos de todos los niveles, te digo.
A ver.
¿Aquí en el puerto?
En el puerto de la Cruz.
En el puerto de la Cruz ya hay una cadena hotelera que se ha vendido, que tiene un nuevo explotador, que van a meterle 20 y tantos millones de inversión para rehabilitación y mejora
Pero vamos pasito a pasito, porque estás dando una información que obviamente yo creo que a lo mejor ni el equipo de gobierno la tiene.
Pues les doy una pista si quieres.
Es una información muy valiosa. Vamos a ver, hay una cadena hotelera, que lo que ha hecho es vender.
Sí.
Y otra cadena ha comprado.
Técnicamente La cadena ha vendido a un fondo y el fondo ha buscado a un explotador.
De acuerdo.
Vale, muy importante. Además, puedo decir nombres, es oficial.
Sí, de acuerdo.
Gemma Hoteles. Y AMS Resorts es el explotador. No recuerdo el nombre del fondo, de pero acuerdo. Uno de tantos que hay por ahí haciendo ahora el gran negocio.
De acuerdo.
Entonces, Gemma Hoteles, que era propiedad canaria, se ha vendido al fondo y el fondo ha buscado un explotador.
¿Y eso ha significado una inversión?
Pues va a significar una inversión en reforma y en renovación de la planta hotelera de 24 millones de euros.
Bárbaro. O sea, esto es una... A ver si...
Esto es una realidad que en Tenerife no es exclusiva de esta información. Es decir, ahora mismo hay varias operaciones muy importantes
que
en Tenerife...
A lo largo de la isla.
Parecidas a lo que te acabo de contar, ¿vale? O bien un fondo... Generalmente los fondos, que son los que ahora tienen mucho músculo financiero, están empezando a coger posiciones. Todavía los precios de los hoteles no están arrastrados. Digamos que se mantiene una cierta cordura. Ha habido un pequeño ajuste a la baja.
Pero no están por los suelos.
No. No, porque, a ver, quieras o no, todas estas cuestiones siempre se analizan a muy largo plazo, ¿no? Entonces, aunque los fondos son más cortoplacistas, la realidad es que, a ver, la vacuna, una visión más o menos de que el 2021 puede ser el corte. Entonces, eso para este tipo de inversiones no es tiempo. Ellos piensan en... Entonces,
ellos no juegan al regate corto. Ellos no miran la política cortoplacista. Ellos miran a medio-largo plazo.
Normalmente sí. Normalmente
y con
sí.
La vacuna para el 2021 dicen, de esta se sale.
Sí, exacto.
Por lo tanto, invertir 20 millones en renovar una planta hotelera mirando a medio-corto plazo, el puerto de la Cruz volverá a ser atractivo.
Sí.
Esa es la conclusión.
Sí. Yo entiendo que sí. Y además es que hay muchos datos. A ver, datos que insisto, si el miércoles nos pasó que en 24 horas cambiaban las cosas, nos puede pasar hoy también, ¿vale?
Sí.
Pero los datos a fecha de hoy, lo que yo estudio y leo, ya se prevé que el año que viene se recupere una parte importante del tráfico aéreo, ¿vale? De las frecuencias, rutas y demás, van a salir nuevas compañías.
Atención de nuevo, porque es que tú lo viertes como, claro, como tú estás metido en ello, pero es que acabas de dar otra cuestión. O sea, nuevas compañías, cuando aquí tenemos el problema de la conectividad, tú hablas de... ¿Van a surgir nuevas compañías aéreas?
Sí, ya han surgido. De hecho, ahora hay una nueva compañía...
Canarias tiene que estar con las orejas muy pendientes, ¿no? Diciendo, ¡uy, nuevas compañías!
Sí, porque ahora mismo hay un foco en Caribe más potente que en Canarias, ¿vale? Ah. O sea, Europa está metida en un fregado que hasta que no salga...
Además, el Caribe ha salido mejor parada. que Europa.
O lo están escondiendo mejor, que también, ¿vale?
Me apunto más a ese dato, ¿vale? En Europa la transparencia es mucho más evidente y en otros territorios del mundo yo desconfío mucho de los datos.
Sí, yo no me puedo creer que en Cancún estén pasando las canutas y en Playa del Carmen, que está a dos patadas y media...
O sea, todo el paraíso.
Aquello de la bomba, ¿no? Entonces, no me cuadra. Entonces, no me fío mucho, igual que las cifras de los rusos, pues lo mismo.
Claro,
¿no?
Lo bueno y lo malo de Europa es esto, ¿no? Que vivimos en un continente donde la democracia impera, donde la transparencia es la que es, y los datos afloran, ¿no? Y entonces dice, mira, no podemos, nosotros jugamos a esto.
Sí.
¿No? En otros territorios, obviamente, como tú has dicho, si te fías de los datos de Rusia o de China o del Caribe, pues dices tú, mira, niño, pues
hay que ponerlos en cuarentena.
Exacto.
A los datos, no a las personas.
Sí, pero estamos con las nuevas líneas aéreas.
Sí, pues lo que te digo, o sea, hay una línea que empieza a operar, si Dios quiere, ahora en marzo, con un montón de frecuencias a Caribe, se está planteando también Canarias. De momento, ahora sí hay una enorme oportunidad para hacer leasing de aviones, porque sobran aviones por todas partes. Entonces,
están ahí.
Alguien que tenga pasta se puede animar a montar lo que siempre se llama un tour operador clásico.
¿Ha llegado el momento de que Canarias se lo pueda plantear? O tú y yo, o sea, tú estás como yo. O sea, yo lo descarto, aunque a mí algunos políticos me dicen, pero ¿por qué no Canarias tener su propia línea aérea? Yo descarto esa opción, pero yo lo digo desde fuera, ¿no?
¿Pero para qué?
¿Para qué?
Si es que hay y va a haber tanta oferta y posibilidad en el mercado que sale muchísimo más barato.
Asotel ha estado apostando por eso, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que es por una cuestión de prestigio o de voto o sí. de salir en la foto. Es que no lo sé. Yo,
las tres cosas al mismo tiempo.
Asotel hace muchísimas cosas muy bien. En este caso yo no comparto una visión de todo lo que supone montar una compañía aérea, que no es comprar un avión como si compras una guagua y te pones ahí,
fíjate,
en una ruta, ¿no?
Tú eres un experto y yo en ese momento, cuando Jorge Marichal anunció eso, yo dije, vamos a ver, una compañía aérea no es tener, por ejemplo, dos aviones.
No.
O sea, si yo tengo dos aviones, ya tengo una gran compañía aérea y voy a salvar la economía conectividad de Canarias.
Eso fue Islas Canarias y se hundió.
Correcto.
Eso fue Canary Fly y al final es Winter 2. O sea, no. Una compañía aérea tiene que tener
una flota,
una masa crítica de flota y una masa crítica de destinos que cuestan muchísimo dinero. Que cuestan muchísimo dinero. ¿Y a cambio de qué? Y con el riesgo que supone. Es decir, a ver dónde te metes, porque llenar aviones una y otra vez no es tan fácil. No es tan fácil, salvo que seas un Ryanair que tira la casa por la ventana a toda costa. Pero claro, al final la imagen de Irlanda está muy afectada por Ryanair, que conste en acta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Lo mismo, la imagen de Canarias afectada por una compañía que no cumple, que no tiene slots, que no tiene...
Bravo.
A ver, es que esto es muy serio. Winter sí, Winter tenía todo el sentido del mundo. Winter tenía todo el sentido del mundo, porque era regional, porque era para nosotros, porque tiene unos aviones de tamaño correcto. Bueno, vale, y Winter ahí está. Nos guste o no nos guste, ya es una decisión personal de cada uno, pero Winter ahí está. Ahora ya meterte en destinos internacionales y tal, uff, a mí...
Mira, antes de ir terminando, es que es apasionante, se nos van los minutos contigo.
Sí, es verdad.
No, en serio, lo digo en serio. Que, claro, porque tú sueltas aquí, dices tú no eres consciente de la importancia de lo que vas soltando, ¿no? Le preguntamos también al presidente del Cabildo, porque el Consejo de Estado, que es un consejo consultivo, le ha transmitido al Gobierno de la Nación que es preferible, y así lo han hecho, tumbar el decreto para validar los test de antígenos, para que los turistas que lleguen a Canarias, no basta con el test de antígenos. El PCR es fundamental y no basta con eso. Y claro, algunos dicen, pero Canarias tiene competencias en esto para que Canarias por sí sola diga, no, me vale el test de antígenos. Pero parece
el decreto,
que hay un enfrentamiento.
Sí, el decreto es oficial.
El decreto es oficial.
De momento, sí.
¿Vale?
Hasta que no llegue un estamento superior y lo tumbe, el decreto es oficial. Yo, sinceramente, y no soy médico ni especialista en la sanidad, no puedo interpretar si el test de antígenos es realmente arriesgado o no es arriesgado. Lo que sí que es cierto, y vamos a la parte turístico-económica, es que...
Es un golpe.
A ver, un PCR es carísimo.
Son casi 200 euros.
Ahora las compañías privadas de sanidad lo han duplicado el precio, con lo cual ya pasamos de los 200.
No te viene nadie.
El business es el business, pero no te viene nadie, ya te lo digo yo. Vamos, es que eso ya es la puntilla de la puntilla.
Yo creía que eran 200. Tú dices ahora, los laboratorios van a casi duplicar el precio, ¿no?
Las compañías sanitarias privadas.
Entiende, o sea, es que pago por un billete, pero es que volar a Canarias es para un selecto grupo de personas.
Va a ser más caro el PCR, bueno, es más caro el PCR que el billete de avión. Sí.
Pues no se entiende por qué el gobierno sí argumenta que no es garantía el test de antígenos, dice el Consejo de Gobierno, el Consejo de Estado, y el gobierno pues se lo transmite a Ángel Víctor Torres.
Hay una polémica muy grande. En Alemania, por ejemplo, la TUI acepta el test de antígenos.
Sí, lo tengo aquí, que tú me lo...
Y sin embargo, hay otros tour operadores alemanes que no lo reconocen y siguen pidiendo a sus pasajeros el PCR.
Vale, pero entonces, la TUI sí se fía de Canarias y emite turistas con test de antígenos.
La TUI sí, y yo creo que tiene un doble sentido. Uno, vamos a decir, echar una mano a un destino que siempre le ha sido fiel.
Correcto.
Y dos, también no cerrar su propio grifo de ingresos, porque no nos olvidemos que TUI debe 3.000 millones de euros al gobierno alemán.
¿Qué me cuentas?
Sí, sí, sí. Y va aumentando además, va aumentando, sí. TUI está en una situación financiera muy delicada. Entonces necesita mover sus sistemas y que entre pasta en la caja, porque si
y
no...
Y Canarias es un destino fiel.
Sí, sí. Para TUI, gracias a Dios, TUI ha sido fiel a Canarias y Canarias ha sido fiel a TUI.
Ha sido un buen matrimonio este,
sí,
¿no?
Sí, de muchos años. ¿Eh?
Oye, nos tenemos que ir.
Nada, adiós.
¿Qué pasará de aquí a la próxima semana, Enrique? Pero, ¿Qué me estás preguntando?
La próxima semana ya cae el 22, ¿no? A mí me va a tocar la lotería, a ti no lo sé.
me voy a quedar con... Es que ha sido una buena sección de nuevo, porque claro... Nos quedamos con esta noticia en el puerto de la Cruz, ¿vale? ¿Puedes repetirlo de nuevo?
Sí, hay movimientos estratégicos que animan a la esperanza, de que esto, cuando empiece a pasar de verdad, a pasar a ser historia, el puerto de la Cruz, bueno, pues se posicionará con nuevos explotadores, con gente muy profesional, con gente que apuesta por el puerto de la Cruz, y no solo por el puerto de la Cruz, por Tenerife en general, y que bueno, que hay movimientos estratégicos que invitan a esperanza. Me quedo con esa frase.
Pues Enrique Lucini, nuestro experto turístico. De verdad, sabes que me alegra muchísimo verte aquí en esta que es tu casa, recobrar de nuevo, ya no solamente por teléfono, sino esta cita con la gran familia de oyentes, miércoles.
Todos los miércoles,
para hablar de turismo con la persona que más sabe de turismo, Enrique Lucini. Enrique, un abrazo enorme.
Muchas gracias, un abrazo a todos.